Vamos a abrir la Biblia, por favor, en Romanos capítulo número 9. Ahí estamos ya ubicados en los primeros versículos. ¿Ya? La elección de Israel es el tema o el subtítulo que indica ahí, ¿cierto? La elección de Israel. La gran doctrina de la elección, como lo hemos dicho, una doctrina que lamentablemente, como ustedes bien saben, en muchas iglesias es causa de división, inclusive, causa de polémicas, de disgustos. Pero no es la doctrina la que produce eso, son nuestros orgullos, hermano. Porque esta doctrina confronta nuestro orgullo. En la mañana iba escuchando la predicación del hermano Tolopilo acerca del llamamiento eficaz. Y efectivamente es el mismo lenguaje, porque es el lenguaje que entrega la palabra de Dios. Nosotros fuimos llamados con un llamamiento irresistible. No es que nosotros fuéramos invitados opcionalmente a esta salvación. No, hermanos. Cuando el Señor le dice a Zaqueo, me es necesario que hoy pose yo en tu casa, Él no le pidió permiso a Zaqueo. Él se invitó solo, porque Él es soberano. Y estamos descubriendo este Dios soberano que golpea duro nuestro orgullo. El orgullo que insiste en que hay mérito, insiste en que nosotros levantamos la mano, insiste en que nosotros merecíamos ser salvos. Y algo que es terrible, que está asilado en nuestro corazón, insiste en que nosotros vamos a entrar al cielo por méritos. Pero la Biblia enseña todo lo contrario. Si es por gracia, ya no es por obras. Y si es por gracia, es porque ninguno de los que estamos aquí y ningún ser humano puede merecer esta gloriosa salvación. Por lo tanto, este tema de la elección, y le pedimos al Señor que obre en cada corazón, requiere de la humildad del cielo para poder comprenderla, aceptarla y después pregonarla a los cuatro vientos. A quien se nos pase por el camino, hablarle de la gloriosa doctrina de la elección. Muy bien, Romanos capítulo 9 comienza citando el apóstol Pablo a los judíos, ¿no es cierto? Ya estábamos ubicados en esa parte. Haciendo un breve resumen, los primeros versículos, cuando dice, verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que con gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Él tiene una tristeza, ¿cierto? No una tristeza retórica de discurso, sino que realmente estaba contristado. Porque él venía saliendo en este argumento, vamos a hablar así, sabemos que el Espíritu Santo inspiró a Pablo, no es que Pablo escribió todo esto, sino que dice la Escritura que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, el soplo divino, ¿cierto? Pero en el párrafo anterior, en el capítulo anterior, hemos hablado y lo hemos titulado de alguna manera para comprender el resumen, como un verdadero himno a la seguridad eterna del creyente, en donde uno termina clamando gloria a Dios, gracias Señor, porque esta salvación nace en la eternidad pasada y se proyecta hacia la eternidad futura. No hay nada que se le haya escapado, hermanos. Es gloriosa la salvación. Él nos escogió antes de que naciéramos, y por eso que es importante repasar, porque vamos a ver el ejemplo de Jacob y Esaú. Dice que aún no habían nacido, pero ya había una predestinación y una elección soberana antes de que ellos llegaran a este mundo. Entonces, nuestra elección proviene desde la eternidad y se proyecta hacia o hasta la eternidad, ¿no es cierto? Entonces es un cántico, es una alabanza. ¿Quién nos podrá separar si Dios es por nosotros? Si Cristo es el que murió y el que también resucitó y el que está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros como gran sumo sacerdote. Por lo tanto, hay un gozo, una alegría previa, pero ahora viene la realidad, el dolor de ver a nuestros seres queridos, ¿cierto? A nuestros semejantes. Pablo enfoca ahora la siguiente parte como el dolor por los perdidos, porque es parte del evangelio también. Nosotros no podemos ser tan indolentes de decir ya somos salvos y no me interesa el resto. Claro que nos interesa, claro que nos duele que nuestra familia nos dé con la puerta en las narices, hermano. Y se burle de nosotros y se mofe de nosotros. Escuchaba una hermana que me decía, mire este mail que me mandó mi madre. Y la mamá le mandó un mail diciendo, mira, esta mujer está guiando mi vida hoy día. Y miraba hacia abajo, era una bruja, una medium, una espiritista. Cuando esta hermana le habla y le habla del Señor, ella le da con la puerta en las narices. El dolor en el corazón. Y te pasa a ti y a mí, hermanos, cuando le hablamos a un pariente del Señor Jesucristo. Yo no quisiera quizás convencerlos de que entendieran esta verdad, pero volvemos a las escrituras y entendemos que ellos están muertos, hermano. Están muertos como nosotros en nuestro tiempo estuvimos muertos, perdón, en nuestros propios delitos y pecados. Ese es el dolor que está presentando el apóstol Pablo. Un dolor continuo, una gran tristeza en su corazón. Y precisa a quienes se refiere. Versículo número 3 indica algo, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. ¿Se acuerdan que en el capítulo 8 él hablaba, nadie nos podrá separar del amor de Cristo, o el amor de Dios que es en Cristo Jesús? Pero ahora él, de alguna manera, dice, quisiera en mi deseo humano ser yo anatema, es decir, apartado para destrucción, separado de Cristo para condenación, a fin de que mi familia, o los que son de mi carne, de mi raza, que son los israelitas, puedan ser salvos. Entonces, aquí dice, por amor a mis hermanos, los cuales son mis parientes según la carne. Versículo 4 revela quiénes, que son israelitas. Ya estuvimos hablando de que Pablo era un verdadero judío, ¿cierto? Un verdadero israelita, de la tribu de, ¿se acuerda? De Benjamín. Él pertenecía a una secta judaica, la más dura, la facción más dura del judaísmo. ¿Cómo se llamaba esa secta? Los fariseos, ¿cierto? Y era religioso el apóstol Pablo, y buen religioso, porque los religiosos primero se creen buenos y son irreprensibles. O sea, usted no le encuentra quizás una yaya, como se dice en Chile. Una falla, porque se preocupan de eso. Pero el corazón lo evalúa el Señor. Nosotros podemos presentar una fachada muy bien adornada, muy justa, muy buena, muy noble ante los demás. Pero el Señor juzga nuestro corazón. Y ahí todos los que estamos pisando este mundo salimos reprobados. Y eso entendió el apóstol Pablo. Si yo quisiera gloriarme en la carne, tendría de que gloriarme mucho más que todos ustedes. Porque yo soy hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, irreprensible, etc. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, ¿eh? Por amor de Cristo. Es decir, el amor que le ha sido imputado de Cristo le ha permitido a él entender que eso lo ha perdido. No es que él dejó todo por o para seguir a Cristo, sino que el amor de Dios le fue imputado en Cristo Jesús. Y es la misma realidad nuestra. Nosotros estamos aquí no por méritos, no porque fuimos mejores que nuestros familiares que ahora quizás donde están. El amor de Cristo es el que nos trajo acá, hermanos. Por eso que siempre la perspectiva de leer, la perspectiva de estudiar, la perspectiva de concebir las escrituras, siempre deben ser para la gloria de Dios. Nosotros nunca vamos a recibir ni siquiera una pizca de gloria. Entonces, hermanos, Pablo está declarando aquello. Él es israelita, y tiene un pesar, un dolor entrañable en su corazón por sus parientes que también son israelitas. Y ahí comienza un nuevo tema, hermanos. Un nuevo tema que tenemos que manejarlo como doctrina. Israel, sin duda, es el pueblo escogido de Dios. Nosotros vamos a escuchar por muchos medios, hermanos, literatura, por televisión, por la radio. Menos la radio solo por gracia, ¿ya? Ahí no se va a escuchar esto. Pero por muchos medios que Israel ha sido desechado. Que Israel ya no está en el marco profético de cobertura de Dios y por su incredulidad. A mí me da mucha risa cuando yo escucho a los predicadores plantear eso. Israel fracasó, Israel por su dureza de corazón. Hermanos, si es la misma mía y tuya. Tú no eres mejor que los israelitas. El pueblo de Israel va a ser salvo no porque merezca ser salvo. La misma forma nuestra. Nosotros vamos a ser salvos no porque seamos mejor que los israelitas, hermano. Vamos a ser salvos porque Él nos quiso salvar. Entonces, entra este nuevo tema de un pueblo terrenal, que la Biblia enseña claramente que es un pueblo escogido por Dios y que se sostiene en esta promesa porque es la promesa que Dios juró a sus padres. Él no se puede negar a sí mismo. ¿Se acuerda ese pasaje de Timoteo? Si nosotros le fuéramos infieles, él permanece fiel. Y agrega algo más ahí el apóstol Pablo. Porque él no puede negarse a sí mismo. Su palabra es su palabra y permanecerá. Entonces, cuando se habla tan livianamente de que los judíos mataron al Señor, de que los judíos fracasaron en el trato con el Señor, claro que fracasaron, pero no porque fracasaron van a ser desechados. El apóstol Pablo lo dice, y ya vamos a llegar algún día, si el Señor no viene antes, quizás no alcancemos, ¿ya? Amén, ¿o no, hermanos? Sí, el capítulo 11, cuando dice, ha desechado Dios a su pueblo, y él mismo responde, en ninguna manera. Entonces, estamos observando un poquito de esto, para meternos en este tema de Israel, para poder avanzar y comprender a qué se refiere el versículo 4 cuando dice que de los cuales, es decir, de los israelitas, son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No podemos pasar por alto estos versículos sin comprender quién es Israel, el pueblo de Israel. En primera instancia, quiero que veamos unos pasajes determinantes, hermano. Por ejemplo, en Deuteronomio, lo estuvimos viendo la semana pasada, ¿se acuerdan? Deuteronomio. Muy bien. Capítulo número 7. Dice así: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, ya vamos a explicar todo aquello. Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Hasta ahí la lectura, por el momento. Bendiciones, promesas, prosperidad. Yo lo decía la semana pasada, con justa razón estos señores hablan de este trozo para la iglesia, porque para ellos Israel no existe, no es tema, como se dice. Pero nosotros no podemos torcer las escrituras a nuestra conveniencia, hermanos. Fíjense que el elemento ahí clave del versículo 12 es Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que dice más adelante, que juró a tus padres. El Señor, a ver, la pregunta que siempre hacemos para poder meditar en su palabra. ¿El Señor sabía que Israel iba a fracasar, sí o no? Por supuesto que sí, porque Él conoce todas las cosas. Y si nos remontamos a los albores de la creación, ¿el Señor sabía que Adán y Eva iban a fracasar? Claro que sabía. A Él nunca nada le ha tomado por sorpresa. Como decía un predicador siempre, Él nos está rascando la cabeza y decir, ¿qué hago ahora? Yo puse a Adán y Eva acá y la embarraron. Un plan B. El Señor no tiene plan B. Nosotros sí. Por desobediente. ¿Cierto? Por no hacer la perfecta voluntad de Dios. Tenemos que este plan B, ¿cierto? Pero el Señor nunca fracasa. Porque Él es omnisciente. Él sabe todas las cosas. Es omnipresente. Es eterno. En definitiva, es Dios. No podemos concebirlo de acuerdo a nuestras limitaciones. Entonces, el pacto de Dios con Israel no se remonta a la condicionalidad, escúcheme bien, que él le manifestó a Moisés. ¿Ya? Porque el pacto de Dios con Moisés, o el pacto de la ley, por decirlo así, es condicional. Si tú haces esto y aquello, yo te permitiré eso o aquello. Pero la redención no proviene de la ley, hermanos. Nosotros bien lo sabemos. ¿Qué es lo que hace la ley en nuestras vidas? ¿Nos salva? No. Si alguno de nosotros quisiera guardar la ley, téngalo por seguro que estamos todos condenados. Santiago lo explica de manera más clara y más radical. Si usted quiere guardar la ley y ofende, imagínese, ¿eh? En un solo punto. En uno. Uno dice, pero ¿cómo? Si yo doy un examen y fallo en una pregunta, me saco un 6-8, no sé, según cómo el profesor divide ahí. Es buena nota, ¿cierto? Hasta un 6 es buena nota. Pero para el Señor no existen los puntos negros, digamos. Las reprobaciones. Tiene que ser uno perfecto como Dios para entrar al cielo. Y ninguno de nosotros es perfecto. Es decir, ninguno de nosotros es capaz de guardar la ley. De guardarla. El único que fue capaz de guardar la ley fue nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de todas las cosas. Entonces, la condicionalidad de este pacto con Israel no determina redención, porque debemos entender que la ley evidencia el pecado. Yo siempre lo digo así, hermano, siempre lo hemos repetido de esa manera. Hermano, la ley manifiesta dos cosas. Primero, la santidad de Dios. ¿Cuán santo es el Señor? Porque es tremendo. Cuando uno ve la ley, uno dice, vaya, qué santo es el Señor. Y segundo, lo pecadores que somos nosotros. ¿Y a dónde nos proyecta la ley? ¿A dónde nos proyecta este pacto? Que Él nos va a bendecir por pura gracia, por pura misericordia. ¿Se entiende, hermano? Por eso es que es importante el versículo 12. Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Ya vamos a ver el pacto cuando lleguemos a esa palabra, para ver cómo Él pacta incondicionalmente con... No, con Abraham, el padre de la nación de Israel. Acuérdense ustedes, cuando habla de sus padres, dice Abraham, Isaac y Jacob. Muy bien. Lo que quiero enfatizar en este pasaje, todavía no estamos hablando del pacto, son las bendiciones que Dios le promete a este pueblo. ¿Cómo son las bendiciones? Versículo 13. Bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Ahí está empeñado el juramento, la promesa de Dios. Así como Israel va a ser salvo por promesa de Dios, nosotros también. Él prometió que nos salvaría y nos salvará. Hermanos, ¿de qué tipo son estas recompensas? Terrenales, hermano, de prosperidad terrenal. Por eso que nosotros no podemos alegorizar lo que estamos leyendo. Este es un pueblo terrenal cuyas promesas son terrenales. No, nosotros no nos podemos adjudicar estas promesas. Y usted dirá, ¿por qué no? Mire, vamos a saltar rápidamente a Efesios capítulo número 3. Por favor, vamos a Efesios número 3. Perdón, Efesios capítulo 1, verso 3. Eso es. Efesios capítulo número 1, verso 3. ¿Ya? Este pasaje también trate de usted siempre mantenerlo contrastado. Deuteronomio 7 y Efesios 1:3. Se va a acordar inmediatamente de lo que estamos diciendo. Mire cómo dice el apóstol Pablo respecto a la iglesia. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Ahí están nuestras bendiciones, hermano. ¿Se acuerda Juan capítulo 14, verso 1 en adelante? No se turbe vuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos turbados? Todos nos afanamos, ¿cierto? ¿Sabe? Ninguno de nosotros puede negar esa realidad. ¿Sabe por qué? Porque el pecado lleva consigo el afán. El pecado lleva consigo el temor. Y como nosotros somos pecadores, llevamos el afán y el temor. Entonces nos turbamos. Nos desorientamos, a veces nos desesperamos, como derribados, pero no destruidos. Esa es la realidad del creyente. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto, hermano? Que el Señor le decía a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Ese pasaje de Juan 14, versículo 1 en adelante, habla de la igualdad del Padre con el Hijo, y más adelante introduce también al Espíritu Santo. Parece las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la casa de mi Padre, dice él, muchas moradas hay, y si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, mire lo que dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde están las moradas del Padre? ¿Para dónde fue el Señor? Lo dice claramente las Escrituras en muchos pasajes. Él subió a lo alto. Él está en el cielo. Él está efectuando una labor diversa. Una de ellas es preparar lugar para nosotros. Otra labor es interceder por nosotros. Otra labor es presentar defensa como abogado por nosotros. Pero en el centro de lo que estamos viendo ahora, Él está preparando lugar para nosotros, para que estemos con Él para siempre. Las bendiciones de la iglesia no son terrenales. Nosotros somos un pueblo peregrino. El apóstol Pedro lo dice de una manera tan clara. Os ruego como a peregrinos y extranjeros. Habitamos en una tierra que no es nuestra, una tierra extraña. Somos pasajeros. Estamos de tránsito por acá, hermanos. Por eso que no nos debemos enamorar de este mundo. Uno de los principales de los tres enemigos que tenemos es el mundo. Y el mundo con sus tentáculos nos quiere atrapar, nos quiere seducir, nos quiere engañar, nos quiere desviar de la atención que es nuestras moradas celestiales. Y eso es lo que conversábamos previo al inicio de la reunión. Hay una fuerte tendencia, hermanos, dominionista en la iglesia evangélica de este tiempo. ¿Qué significa dominionista? Amadora del reino aquí y ahora. Yo no sé cómo se puede reinar sin el rey. ¿Me entiende? Es una falacia, es una mentira, es un sofisma, es un invento, es una fábula. Acuérdese que el Señor lo anunció por la boca del apóstol Pablo, por la pluma del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que decía? Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a qué. A sus propias concupiscencias, es decir, a su propia idea, a su propia cuenta, a su propia, ¿no es cierto?, por decir así, pasión de hacer o escribir algo, o de enseñar algo. ¿Y qué ocurre como consecuencia? Apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A la fábula. Y esa palabra significa mito, historias, cuentos. El reino ahora, hermanos, es un cuento, es una fábula. ¡Qué tremendo! ¡Qué claridad de las escrituras para describir lo que está pasando! Por eso, hermanos, mirad cada uno de nosotros y entender los tiempos que estamos viviendo. Para que no nos desviemos, para que no nos extraviemos, para que no nos deslicemos del verdadero camino del centro, que es esperar las recompensas celestiales. Entonces Pablo lo dice acá con tanta claridad. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es una alabanza. Lo que se llama quizás técnicamente una doxología. ¿Ha escuchado esa palabra? Doxología es una alabanza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos, mire cómo dice, que nos bendijo. ¿Se da cuenta que las bendiciones están ya adjudicadas? Vamos entendiendo el lenguaje apostólico. ¿Se acuerda que Romanos 8 nos deleitamos en ese pasaje, cierto? Cuando decía a los que voy a citar en el plano temporal, a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermano, ¿estamos glorificados ahora en la práctica? No. Pero en la perspectiva divina, sí lo estamos. Hermanos, las bendiciones ya están listas. Solamente falta que se cumplan los tiempos. Por ejemplo, Pedro cuando habla ahí también en su primera epístola, capítulo 1, versículo 3 en adelante, es muy similar, es el mismo espíritu. Dice que fuimos renacidos para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, dice, reservada para nosotros, ¿dónde? En los lugares celestiales. Ya está reservado esto. Entonces, esta alabanza que el Señor hace a través de Pablo es justamente eso, ya nos bendijo. Gracias, Señor, porque ya nos bendijo. Esto no es condicional. Esto no es a la suerte o al azar de aquí a 20, 30 años, quizás que pueda pasar. No, hermanos, ya es seguro. ¿Se acuerda de una palabra que aparece también en las Escrituras, que es la palabra arras del Espíritu? Arras del Espíritu significa la garantía, el documento legal que garantiza de que la herencia está adjudicada. Y nadie nos puede arrebatar esa realidad. Por eso Pablo dice acá, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, y esta parte es muy importante, espiritual. La iglesia es un pueblo espiritual, Israel es un pueblo terrenal. ¿Cierto? Nosotros somos un pueblo espiritual. Antes de hablar de las recompensas, o de los regalos o las bendiciones. Hermano, Yo me acuerdo hace muchos años atrás cuando aprendí esta lección. Hace muchos años se habla de la Israel espiritual. ¿Quién ha escuchado hablar de eso? ¿Ya? Que la iglesia dicen que es la Israel espiritual. Y me acuerdo una vez lo conversé con un hermano y él decía, Israel por haber fracasado, perdió las bendiciones. Y por lo tanto, esas bendiciones las asume o se las adjudica este pueblo nuevo, esta Israel espiritual, decía él. Pero cuando leemos toda la instrucción apostólica, hermano, específicamente el libro de Romanos o la carta a los Romanos, vamos a descubrir que el Señor va a salvar igual a este pueblo contumaz y desobediente, igual que nosotros, hermano. Israel va a ser salvo por gracia y nosotros también vamos a hacerlo por gracia. Entonces se da cuenta que en esta teología que se llama la teología del reemplazo, es decir, la iglesia tomó el lugar de Israel, Israel no merece ser salvo porque se equivocó, porque fracasó, ¿y acaso nosotros no somos iguales o peores? ¿Qué es lo que revela esta teología del reemplazo? Nuestra soberbia, nuestra altivez de espíritu. Y fíjense que una de las labores de la iglesia, como lo dice ahí en 2 Corintios, capítulo 10, verso 3 en adelante, que nuestras armas no son carnales, sino que espirituales, poderosas en Dios para derribar toda altivez. Si algo debemos derribar de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestras concepciones internas, es precisamente nuestra altivez. Somos salvos por pura gracia, hermanos. Entonces, nosotros no somos la Israel espiritual. Eso es claro, categórico y lo vamos a ver. Nosotros no somos la Israel espiritual o la asamblea que reemplazó a este pueblo que nos anticipó, digamos. No, nosotros somos otro pueblo. Somos un pueblo espiritual, con bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿Se entiende? Resumiendo, Israel es un pueblo terrenal con promesas terrenales. La iglesia es un pueblo espiritual con promesas celestiales. No podemos mezclar. ¿Qué es lo que ocurre cuando tratamos de mezclar? Yo lo digo de esta forma para que después se acuerde. Usted cuando quiere hacer algo y tiene varias cositas en la cocina, usted las ve y su mirada se clava en la juguera, ¿cierto? La juguera es milagrosa. Y mete, me queda un poquito de zapallo, papa, zanahoria y hace una mezcla. Y el resultado quizás como saldrá, pero sale algo, ¿cierto? Hermanos, cuando nosotros mezclamos todas las cosas, sin respetar ninguna interpretación, ninguna regla de interpretación bíblica, alegorizamos lo que queramos, tomamos un texto y lo sacamos de contexto. Por ejemplo, permítame un paréntesis, lluvias tempranas y tardías. Hermano, la lluvia temprana fue el día de Pentecostés y la lluvia tardía, el Señor la está derramando hoy día. ¿Sabía usted? Oh, gloria a Dios, qué bueno. No, no tiene nada que ver. Eso es meter en la juguera y revolverla. No sé si me explico. Hermanos, tenemos que tener cuidado. La mezcolanza de Israel, por un lado, y de la iglesia, por el otro, da el resultado de lo que tenemos en la gran cristiandad actual. Cobrando diezmos, cobrando primicias, hablando de los levitas, ¿ha escuchado? Los levitas espirituales. Y en fin, cosas que no tienen ningún asidero bíblico ni apoyo o sustento en la doctrina apostólica, ¿ya? Y por eso es que la gente danza y toca cuernos y anda haciendo cosas que son extravagantes, porque eso era propio de un pueblo terrenal con promesas terrenales. Sus prácticas, su alabanza, su culto, su ejercicio cultual era terrenal, porque era un pueblo terrenal. Por eso es que se expresaba corporalmente. Nosotros somos un pueblo espiritual. El apóstol Pablo dice que los salmos, los himnos, los cánticos deben ser ¿qué? Espirituales, cantando en vuestros corazones. No tiene que ver con la expresión corporal. Pero si Israel, si el Salmo 150 lo dice, alabadle con panderos, con danza, con júbilo, con corneta, con todo. Hermano, un pueblo terrenal con promesas terrenales, con expresiones y culto terrenal. ¿Se da cuenta? Mezclamos todo. Y bueno, se presentan varios conflictos. ¿Cuál es la tierra entonces? ¿Cuál es la tierra santa? Aquí, la iglesia es tierra santa. Eso no es bíblico. Lo que es bíblico es que hay una tierra que tiene promesas, que es Jerusalén. Una Jerusalén celestial ciertamente, pero también una Israel restaurada en el futuro. Y mire, esto calza como anillo al dedo. ¿Qué es lo que va a ser restaurado en el fin de todos los tiempos? Son dos cosas. ¿Quién se acuerda? Le voy a dar un dato. Lo dice el apóstol Pedro. Nosotros esperamos sus promesas. No esperamos según las promesas del candidato A, B o C. No esperamos según las promesas de la iglesia dominionista que dice que estamos en avivamiento. ¿Vieron lo que pasó en Francia hoy día? Mientras yo veía la noticia, ¿dónde está el avivamiento? Exijo una explicación, decía Pepo, ¿cierto? Condorito. ¿Dónde está el avivamiento, hermano? Usted prende la tele. Y el avivamiento no está por ninguna parte. Estos señores deben una explicación, tan igual que los políticos. No hay avivamiento. Lo que se acerca es el juicio de Dios. No esperamos según los hombrecitos. Yo leí ahí, uno se va apasionando, pero un libro, cómo cambiar la cultura, cómo cambiar la sociedad, cómo cambiar la familia, cómo eliminar esto y esto otro, si Jesucristo fuera alcalde, decía otro. Qué terrible los tiempos que estamos viviendo. Fábulas, mitos, leyendas, cuentos. No nos desviemos. Mirad, hermanos, que ya os he dicho antes, decía el Señor. Cierre de paréntesis. ¿Qué es lo que quiero decir? Nosotros, hermanos, estamos viendo que la promesa que el Señor nos está entregando insistentemente en su palabra, no tiene que ver con intereses terrenales. Y lo que decía, Pedro nos enseña algo muy claro. Nosotros esperamos según sus promesas. ¿Qué cosa? Cielo nuevo y tierra nueva. Ahí está la iglesia e Israel para siempre jamás. Sus dos pueblos coexistiendo, alabando al Señor para siempre jamás. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, Zacarías 14. Esto es una introducción para seguir avanzando. Zacarías 14, versículo 1 en adelante dice, yo reuniré. El Señor va a reunir a todas las naciones para pelear e ir en contra de qué? De su propio pueblo, de Jerusalén. Por ejemplo, todo lo que te pueda pasar a ti y a mí, no podemos entender que al Señor se le escapó. Él lo permitió. Lo que está escrito se va a cumplir. Todas las naciones se van a ir en contra de Israel. Pero gloria a Dios que el Señor mantiene su promesa. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que en ese conflicto donde todas las naciones se van a ir en contra de Israel, Él llega como redentor y será la primera vez que digan, he aquí, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Y nuestro Señor Jesucristo desciende en gloria, en poder, como lo dice Mateo 25, y pone sus pies en el monte de los olivos. Es decir, Él pone sus pies en la tierra, hermanos. Porque Él viene a ver a su pueblo terrenal, con promesas terrenales. ¿Se da cuenta? Diametralmente distinto. Por eso, hermanos, predicar prosperidad es una falacia. El apóstol Pablo decía, yo sé vivir en holgura, pero también en escasez. No sé si alguno vio ese artículo que decía, el Señor habló más del dinero que del cielo. Estos caballeros ven oro en todas partes, hermano. ¿Ya? Les gusta el oro. Y les gusta predicar de que allá hay calles de oro y porque les gusta el oro. Hermano, allá no vas a necesitar dinero. No vas a necesitar trabajar, ni acumular, ni guardar debajo del colchón las lucas. Porque el Señor va a proveer todas las cosas. Es que nosotros tenemos un concepto tan aterrizado de la vida. No, el Señor te vino a dar prosperidad. El Señor te vino a dar salud inquebrantable. El Señor te vino a dar la felicidad. Y cuando usted habla entre la gente del mundo, presume felicidad. Presumen ser felices. Pero los creyentes sabemos que nuestra plenitud, la plenitud de nuestra felicidad no está aquí. Nosotros nos proyectamos celestialmente. Entonces, es muy importante antes de avanzar con el primer concepto de la adopción de Israel, entender que Israel es un pueblo terrenal con promesas terrenales. Esa es la hora. Se nos fue. Y la iglesia es un pueblo espiritual con promesas celestiales. ¿Sí? Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar.